Muy buenos días, bienvenidos a FreelandDev, el podcast en el que hablamos sobre vivir del desarrollo web. Somos Nahua y Esther, desarrolladores WordPress, y queremos compartir con vosotros nuestro día a día gestionando nuestros negocios online. Buenos días o tardes, Nahuay.
Buenos días, tardes, Esther. Bueno, la magia del podcasting, que esto es...
Es que no me es cuando lo escuche. Decir buenos días, es igual, ¿no? ¿Qué sí. Hora sea?
Ya habréis visto por el título que hoy es un capítulo especial, un episodio uh-huh. especial. Así que ya sabréis seguramente quién está esperando para intervenir, pero vamos a mantener un poco... La incertidumbre, y vamos primero con nuestro querido patrocinador.
Muy bien, que ya sabéis que es Witopi, y en este caso lo que queremos hablar es sobre la simplicidad de los backups que hay con ellos. Y es que, bueno, con Witopi no te has de preocupar de backups en todos servidores, incluso los que son de desarrollo, estos gratis que puedes, antes de contratar uno, que puedes probar y utilizar. Cuenta con copias de seguridad automatizadas y externas. Y es que automatizadas... Con eso ya consigues ahorrar tiempo porque no has de configurar ni probar nada. Ganas la tranquilidad de saber que alguien las vigila, las cuida, y además con lo de que sean externos consigues no ocupar espacio de tu hosting ni que crezca gigas de tu espacio en disco con esos backups.
Claro, eso es. Y además, pues al tenerlo fuera, la gracia es que si en un momento determinado esos servidores los quema
pues
alguien
se queman
por algún motivo...
Eso quedará ya para la historia.
Sí, sí, ostras, joder, vaya papelón. En este caso, como están en Amazon S3, en otro sitio, deslocalizado, uh-huh. básicamente no le pasaría nada. Y luego la parte buena es que cuando recuperas el backup, que a veces da un poco de pereza, ¿no? De probar, a ver uh-huh. qué funciona, qué no. Lo bueno es que lo pasas a staging, haces todas las pruebas de que funcione como toca y con un clic uh-huh. lo pasas a producción. Y bueno, pues lo que decimos aquí, genial. Que el flujo de trabajo se facilita bastante y está muy bien. Y nada, como siempre te comento, puedes registrarte en wetopi.com/freelandev y consigues 15 euros de descuento cuando contrates una opción de pago. Y nada, vamos a dar entrada a un invitado que ya pasó por aquí como profesional WordPress uh-huh. en su momento, Carlos Longarella, que bueno, lleva muchísimo tiempo en esto de los temas webs. De hecho, os dejaremos el link para que escuchéis esa entrevista, porque uh-huh. Carlos controla mucho, estuvimos hablando de muchas cosas, y bueno, entre otras cosas, también es experto de WordPress, de Codeable, que es uno de los olimpos de los developers.
Lo mejor de lo mejor.
Sí, sí. Y también tiene algún plugin en el repo, y también es miembro del Arroyo, que también hemos mencionado por aquí alguna vez, que es esa comunidad de desarrolladores rurales, ¿no? Como suelen decir ellos. Nah, sin más, bienvenido, Carlos, y muchas gracias por haber
Hola, Carlos.
Aceptado.
Hola, Esther. Hola, Nahuay. Gracias por invitarme una vez más.
Sí.
Nosotros encantados de tenerte por aquí, porque vamos, un lujo, ya lo sabemos.
No, con Carlos da gusto porque nos dejamos caer, de hecho, precisamente por el Discord, iba a decir el Slack, no, en este caso es Discord, del Arroyo. Dijimos, oye, que nos consta que por aquí hay gente que pilota, valga la redundancia, de GitHub Copilot. Y Carlos... La verdad es que contestó bastante pronto. Esperamos a ver si algún otro alcalde podía venirse, pero creo que están muy a tope. Y nada, pues uh-huh. agradecer mil porque, claro, con el tema de... Yo creo que el GitHub Copilot salió hace, yo creo que año y
hace
medio,
tiempo,
dos años.
Ya.
Carlos, ¿cuánto te suena a ti?
No me acuerdo exactamente, pero claro, como esto pasa tan rápido, yo creo que año y medio por ahí, algo así.
Sí, sí algo así. A mí me suena algo así. Demasiado. Sí, sí, sí. En cualquier caso, en mi caso y creo que en caso de otras personas, el interés ha resurgido un poco porque la tecnología que hay detrás de GitHub Copilot es la misma que hay detrás de ChatGPT. Y ChatGPT pues ha estado en boca de todos, aquí lo hemos mencionado un poco, y yo sí que hemos comentado tanto Esther como yo algunas pruebas que hemos hecho de preguntarle por código, y bueno, para algunas cosas bien, para otras tienes que hacer mucho double check para que no te la líe muy parda. Y entonces a raíz de esto ha surgido, bueno, a mí me ha surgido un poco interés de ver cómo esta tecnología que ya está integrada en Visual Studio Code nos puede ayudar, ¿vale? Para el que no lo sepa, esto viene como una extensión de Visual Studio Code, que una de las cosas que más molan de este editor es que tiene miles de extensiones, luego igual hablamos de alguna más, y este se añade ahí y entonces básicamente venimos aquí a preguntarle a Carlos, ¿para qué lo usas?
¿Vale la pena? ¿Realmente lo utilizas en tu día a día?
A ver, yo creo que se le puede sacar muchísimo más partido del que le saco yo. Pero aún así, para mí, merece la pena, porque hay que resaltar que es una extensión de pago. Hay que pagar un precio mensual o anual. Creo que anual sale un poquito más barato. Pero el precio que pagas, si te ahorra un tiempo y tú vives de eso, para mí, con eso ya compensa. Entonces, ¿cómo lo utilizo yo básicamente? Empiezo a escribir y me completa. Si yo tardo en escribir un código 15 minutos y esto me lo hace, me ahorra 10 minutos, ya me compensa muchísimo.
Claro.
Empezando por ahí. Con esa parte, para mí, ya es suficiente. Aparte de eso, también te puede escribir códigos donde tú estés atascado, no sepas por dónde continuar, bueno. Hay muchas funcionalidades, pero la pregunta creo que era si te compensa o cómo puedes comenzar. Para mí es simplemente empiezo a escribir, me acabas de escribir lo que tenía pensado, porque ese es un poco, no hace lo que tú piensas, pero casi. Tiene cierta magia que tú empiezas a escribir y acaba completando con lo que estabas exactamente.
Vale, y esto, claro, es que yo, el precio, por cierto, os lo digo ahora mismo, creo que son 10 euros mensuales, si lo coges en la versión mensual, y creo que el anual es un poco más barato. Yo me dejó, lo iba a probar, iba a pagar los 10 euros, y me dijo, no, hombre, si tienes 30 días para probarlo, y dije, vale, pues estupendo. Y he tenido poco tiempo para probarlo, quería haber hecho alguna prueba más, y lo que he visto es que tienes la opción de, si le das a doble almohadilla y escribes algo, ahí puedes como o preguntarle cosas o decir, pero lo que no he utilizado tanto y es, o sea, tú en realidad no utilizas ni doble almohadilla ni nada. Tú te pones a escribir código y él te dice un poco, un quiso decir y si te parece bien, le das al intro o sea, no necesitas hacer nada más, me refiero.
Sí, vamos a ver. Bueno, lo de la doble almohadilla no lo sabía exactamente. Yo, doble almohadilla, o doble bar, es los comentarios. Yo creo que escribiéndole en los comentarios te hace lo que le digas en el comentario.
Vale.
Yo creo que depende del lenguaje, de si estás en uno o en otro, con una almohadilla sola o con doble barra, pero bueno, eso sí lo he probado, he probado alguna vez. Puedes empezar por un comentario y decirle, créame un código, en el caso, por ejemplo, de WordPress, que se me enganche en el hook de WooCommerce del pago y que detecte si hay más de 5 productos y en ese caso que me incremente el precio un 10%, por ejemplo. Me lo estoy inventando.
¡Ostras!
Y entonces empieza a crear ese código muy bien creado o no. Cuidado con esto, que es lo mismo que el chat del GPT.
Vale, que siempre necesitas una capa de revisión luego, ¿no?
Eso desde luego, siempre. Yo creo que siempre te ahorra mucho trabajo, pero es como cuando tienes a alguien trabajando contigo que no es, diríamos, a lo mejor tan experto, bueno, necesita una revisión, te va a hacer bien el trabajo. Cuanto más tiempo pase, mejor te lo va haciendo. Yo detecto que en este caso también lo va haciendo mejor con el tiempo, pero necesita esa revisión. Bien, esto en cuanto a lo que me comentabas, Nawai, de los comentarios, también valga la redundancia. Pero yo normalmente no le suelo decir lo que tiene que hacer. Es decir, no le suelo escribir. Entonces, suelo empezar el código, a trabajar con el código que ya tengo. Según voy escribiendo, me aparece la sugerencia de finalizar la línea o a veces de una función completa de todo el método.
Un autocompletado, ¿no?
Sí, que en muchos casos inicialmente a lo mejor no es el correcto, entonces sigo escribiendo, completo un poco más y a partir de ahí sí es el correcto. Eso sí es muy, sí me es muy útil y eso es lo que más tiempo me ahorra. Más que el decirme, hazme esto, empiezo a hacer yo y él me acaba completando todo ese código.
Vale.
Después también hay otro... Sí, perdón, dime.
No, relacionado con esto, ¿has notado Es decir, aprende que tú, por ejemplo, la mayoría de funciones que utilizas son de WordPress o de PHP o de otro lenguaje y cada vez afina más. Bueno, el lenguaje sé que lo detecta, obviamente, pero empieza a entender, por ejemplo, si utilizas mucho WooCommerce o no. ¿Crees que aprende por tu uso o simplemente tiene una librería de autocompletados y ahí te los manda independientemente de que lleves un mes o un año con él? Esa sería la pregunta.
No tengo claro cómo funciona totalmente en el fondo, pero sí creo que va aprendiendo en cierta parte y que también es cierto que le faltan cosas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un proyecto grande que tiene varios plugins y tengo todo en un determinado repositorio, muchas veces me completa código, pero no mira en otras partes del código que a lo mejor debería de tener en cuenta para ofrecerme mejor autocompletado. Es decir, no llega a ese nivel tan bueno que creo que sí que va a llevar enseguida, porque precisamente es lo de el nuevo chat GPT-4, todas estas mejoras que tiene, es que el prompt, toda esta parte, todo lo que va mirando anterior, sí es muchísimo más extenso, con lo cual yo creo que eso irá mejorando. De todas formas, volviendo a lo anterior, sí creo que va mejorando. A mí me ofrece muchos mejores resultados ahora que los que tenía antes. Y muchos resultados son basados en lo que encuentra en mi propio código, en ese mismo archivo, en otras partes del archivo, etc.
¿Y tema de formateo y correcciones? Porque yo, por ejemplo, tema formateo de código, Nahuay sabe y sufre que soy un poco desastre.
¡Anarca! ¡Eres un anarca! Sí. Es una de estas cosas que he estado probando con muy poco éxito. Entonces era una de las cosas que te quería preguntar, Carlos, porque claro, yo tengo la extensión de PHP Code Sniffer, entonces te chiva las cosas, ¿no? Rollo, oye, aquí deberías de dejar un espacio, aquí deja eso, un espacio antes de cerrar paréntesis, o utiliza el Yoda Condition, bueno, cosas de estas. Y yo digo, hombre, esto con Copilot tendrían que hablar entre ellos y que yo le diga...
Y hacerlo automáticamente, ¿no?
No lo he conseguido, pero no sé si es por torpeza mía o porque no me estoy flipando. No sé.
Pues mira, la verdad es que no lo sé, porque yo en eso soy muy radical en el código, es decir, el espacio después del paréntesis, el espacio antes del paréntesis final.
Lo tienes tan interiorizado que el PHP
no lo has necesitado, ¿no?
Lo
tengo puesto, pero igual que antes no lo hacía, ahora mismo me canta cuando hay cualquier error, un espacio de más, cuando hay dos espacios, que además los tengo marcados, que me marque más de... pero yo no sé si es porque me lo coge de mi código, si porque está puesto el PHP CS, el archivo de configuración que tengo en cada proyecto, el archivo XML, pero todo el código que me ofrece es correcto. Correcto en cuanto a los estándares de WordPress.
Claro.
Es decir, a mí me ofrece un código, empiezo a escribir, le doy al tabulador, me escribe todo el código y no tengo que corregir nada en cuanto a está mal el espacio, la condición me la ha puesto la normal en vez de al revés como tipo Yoda. Todo ese tipo de cosas me las hace correctamente. La verdad es que nunca lo he pensado.
Claro.
No sé si es por una de las configuraciones y porque cada proyecto ya tengo el archivo. Porque yo en cada proyecto siempre pongo el archivo, el archivo PHP CS ruleset.xml, donde le pongo
todas las normas, ¿no?
Están las reglas, por defecto le cojo las de WordPress, pero si tengo que poner alguna, por ejemplo, para las traducciones, donde le pones el... No me sale ahora el texto este de la traducción de cada...
la cadena traducible, ¿no?
El texto.
La cadena traducible, la que le tienes que poner... Es que no me sale ahora la palabra. En cada proyecto, cada plugin tiene su propio...
Sí, pero...
Al text domain.
El text domain.
Yo diría que es el text domain.
No me daba salir. Por ejemplo, ahí le pongo el text domain, ya me canta si no es el correcto, todo ese tipo de cosas. No sé si el Copilot es que pilla algo de ahí o qué es, pero bueno, ya digo, ahí me lo hace.
Claro,
lo pondré yo a prueba, que conmigo sufrirá.
Claro, en mi caso, como estaba, no he generado tanto código nuevo, sino he cogido ficheros que ya tenía y los abría. Y entonces ya estaba el código generado y en algunos, bueno, en algunos de esos ficheros había de estas cosas y yo decía, venga, Copilot, rollo, si sí, aquí el PHP sniffer está diciendo cosas, hazle caso y dale. Y no he conseguido que funcione. Por cierto, una duda relacionada con la extensión, al menos la que estoy utilizando yo, de PHP Code Sniffer, que creo que era la que se utilizaba mucho, ahora pone algo así como que está... voy a buscar cómo lo dice.
Desactualizado.
Desactualizado. Esta extensión está a desuso porque ya no se mantiene. Entonces te quería preguntar, Carlos, si la sigues utilizando o si has encontrado una alternativa o porque justo eso, haciendo estas pruebas y mirándolos en las extensiones que tenía instaladas, vi esto. También vi que la de SFTP me sugería migrar a otra extensión, que no sé si es del mismo creador.
Eso lo vi yo también.
Sí. Y entonces, como sé que tú tienes bastante mano con esto, te quería preguntar si... Es verdad que más que desactualizada es que no está mantenida. Entonces, claro, los estándares no tampoco cambian tanto. Entonces,
¿de quién es la extensión?
Sí, te digo el nombre que lo tengo aquí. Ioannis Capas.
Vale, es que la que utilizo yo, es que a mí me suena eso. Yo creo que debí de cambiarla.
Cambiar por eso, ¿no?
Es una de SHE Sebau. No tengo ni idea cómo se pronuncia. SHEVAUA. Sebaua. Si queréis os paso la... Pero vamos, sí, es el PHP. Si pones PHP CS te va a aparecer esa.
Vale. Perfecto, pues mira, lo dejaremos en los enlaces del programa. Y aparte de esta nueva extensión, que os dejaré un post de Carlos que está muy bien, que en el que lista un montón de extensiones de Visual Code. Es de hace un tiempo, igual, y de hecho, parte de la gracia era que nos comentaras por aquí. Sé que utilizas muchas extensiones ya, pero si tuvieras que elegir, por ejemplo, tres, alguien que está o que no le está dando todo el uso que podría darle al Visual Studio Code o que está pensando en cambiarse de editor o tal, aparte del Code Sniffer, que para el que no le suene, básicamente lo que hace es mirar la sintaxis de PHP y te sugiere cambios acordes a los estándares, ¿no? De PHP. ¿Hay alguna otra que utilices mucho? Bueno, Copilot también sería una extensión, ya ha quedado claro que te sirve. ¿Alguna otra que recomiendes o que te quite, que te ahorre tiempo? Sí.
Antes de pasar esto de las extensiones, un par de comentarios. Sí. Por ejemplo,
vale.
El PHP CS, cuando se instala PHP CS, que es el CS, es el Code Sniffer, instala un programita con el propio PHP CS, que es CB, PHP CB, que es el PHP Code Beautifier. Te lo digo porque me decías de colocar el código bien. Puedes ejecutar un comando y que te coloque el código. El solo, no te hace falta Copilot que te coloque bien.
Ay, Carlos, por estas cosas te traemos aquí.
Por eso lo comentaba. Vale. Pues, sí, eso viene con el. Simplemente buscar PHP CB, pero bueno, eso viene directamente con el PHP CS, lo instala.
Vale.
Es el Code Beautiful. Y según el estándar que tengas, te lo coloca con un estándar, con otro, lo que sea. De todas formas, yo normalmente no lo suelo utilizar mucho, prefiero a mano, porque siempre cuando voy escribiendo el código ya empiezo.
Bueno, porque ya tienes la buena rutina de ya escribirlo correctamente.
Sí, pero claro, inicialmente, evidentemente, antes lo escribía de otra manera, todo esto vas cambiando. Bien, y continúo antes de las extensiones. Igual code, igual que la extensión de la que estábamos hablando, del Copilot. ¿Sabéis que hay un Copilot? No me sé exactamente cómo se llama, pero
X.
Como una... ¿Perdón?
Hay un Copilot X, pero todavía... Bueno, o sea, yo me
suena un poco XX. ¿Qué es eso de X? No lo sé.
Creo que no va por ahí.
No va por ahí, ¿no?
Vale. Tú no vas por ahí, vale. Yo lo dejo porque Copilot X existe. Y es como le han llamado a la nueva versión de Copilot que integra GPT-4. ¿vale? Lo que pasa es que todavía no está accesible para todo el mundo. De hecho, una de las preguntas que tenía aquí era preguntarte si tenías acceso o lo habías podido probar. Y creo que van a intentar, o sea, que hay un post en el que explican, y si buscáis Copilot X lo encontraréis, que ahora parece que soy un calenturiento y veo nombres que no existen. Y creo que lo que van a hacer es que es, bueno, integrar más estas capacidades de GPT-4 y que poder hacer este tipo de preguntas que igual hacemos ahora en ChatGPT, poder hacerlas uh-huh. también dentro de él. Al menos eso es lo que recuerdo cuando leí el post. Yo puse mi email para que me avisaran cuando estuviera disponible, pero todavía no me avisaron. Entonces, no. Carlos, entiendo que por tu reacción que no era esto a lo que te referías tú, ¿verdad?
Sí que era eso, lo que pasa es que el nombre no me suena de nada. O creo que era como un Copilot Dev o algo así, es decir, es que lo estaba buscando ahora en mi editor, sí. Pero no lo tengo tantas versiones, tantas, bueno. Sí es sí. Como las nuevas cosas que vienen en Copilot y que tiene varias, esta extensión tiene varias, como varios botones, puedes marcar código y decirle, explícame este código. O marcar, es decir, cámbiame este código de PHP a Python, por ejemplo. O formatéamelo, es decir, un montón de cosas, o incluso escribirle directamente como en el ChatGPT. Pero la verdad es que me has pillado con el X porque no me sonaba el nombre. Y ahora no encuentro la
solución. Lo estoy buscando ahora mientras habla, porque claro, Pues otro link que os voy a dejar, porque sí que hay un Introducing GitHub Copilot X. Bueno, igual es 10, pero o sea, nunca sabes con la.
Sí.
Pero.
Pues eso, vale. Ese precisamente es el que os comentaba. Lo quería comentar.
Vale. Y ya tienes acceso entonces, porque yo lo que he entendido, y de hecho en el post fue donde dejé el email y demás, es que todavía no estaba accesible a todo el mundo, no sé.
Pero había que darse de alta en una lista y te daba. De hecho, yo el Copilot también me dieron el acceso hace bastante tiempo y lo estuve probando muchísimo tiempo gratuito hasta que después.
En beta.
Lo
sí,
pasaron
cierto.
De pago y en uh-huh. ese momento sí pagué porque ya llevaba tiempo utilizándolo gratuito y ya. Ese es el problema. Desde que ya lo utilizas y.
Claro, cuando te acostumbras y lo incorporas a tu rutina, cualquiera deja de.
Vale. Pero bueno.
No, y que tampoco es un coste excesivo. Que claro, es que si que es una como herramienta de trabajo, vale la pena.
Yo
es
creo
una
que pago.
Fantástica.
Al año, sí, no vale. sé si eran $90. Bueno, al final sale más Imagínate. Barato, no me acuerdo, cerca de 100, una cosa así. Yo creo que el
es
precio
que
al año.
Depende de cómo lo puedes amortizar. En una semana, por decir algo, ¿eh? Imagínate que tu precio hora son 90 o me da igual, o 45. Es que si te ahorra una hora o dos horas a la semana o en un mes, es que ya lo has pagado. Y el resto ya es tiempo que ganas. O sea que sí que es de estas inversiones. Por eso yo quería hacer un poco este esfuerzo. Bueno, el esfuerzo es de me lo pongo, empiezo a utilizar y dije, pues aparte de esto, si traemos a alguien que ya le está sacando partido, yo creo que puede ayudarnos tanto a mí como a los que estáis escuchando a darle un tiento, ¿no? Porque puede ser una lo que hablamos
me
aquí.
Están entrando ganas a mí de
Yo sabía que Esther mínimo le iba a picar el gusanillo. Sí.
No sé si queréis ahora que os comente alguna extensión.
Sí, porque yo estuve haciendo limpieza de las que no usaba, pero tenía un montón instaladas y luego ya no.
Sí.
Y eso, quería echarle un vistazo a ver a las nuevas o a ver un poco. Y bueno, si nos comentas alguna, genial.
Eso tengo que hacer yo, limpieza también, porque yo tengo demasiadas extensiones. Estaba viendo ahora, por ejemplo, una que es Vito, pero no es una recomendación, ¿eh? Simplemente es algo similar al Copilot, pero creo que es gratuito y es de una IA también, un asistente para ayudarte, pero la verdad es que prácticamente.
Teniendo Copilot igual no vale la pena.
Claro, no. En cuanto a extensiones que os recomendaría sí o sí, bueno, la que acabamos de hablar, imprescindible totalmente, el PHPCS, esa desde luego, sí, tenemos hablado de ella. Y después otra que hace bastante tiempo que utilizo y que yo creo que también me ahorra o me ayuda a que mi código sea mejor, es SonarLint.
SonarLint.
Después, si queréis, os paso
Yo voy cogiendo los nombres y si alguno no la encuentro o me aparece más de una o tal, igual te pregunto, pero a priori
SonarLint simplemente te marca igual que el PHPCS cosas en el código, pero muchas de las cosas son recomendaciones para que tu código sea mejor, que cada vez sea menos código espagueti y cada vez sea más profesional. Por ejemplo, tienes una función donde haces muchos switch, muchos for, la lías un montón y te dice que tu función no debe tener, la complejidad no debe pasar de, no me acuerdo el número, de 15. Vale. Y esta función tiene una complejidad de 20. Intenta reducir la complejidad.
Un pepito grillo allí, ¿no? Que te va diciendo.
En otro caso, pues que estás declarando una variable y en la línea siguiente le estás haciendo un return de esa variable. Te dice, bueno, en este caso no es necesario que la declares, haz directamente el return. Es decir, muchas cosas que es para ir mejorando el código. Y la verdad es que
estás
teniendo un código. También te recomienda cosas que a lo mejor están en contra del PHPCS, de los estándares de WordPress.
Sí, dice, igual pues, ahí. Esto.
Y entonces vas eliminando, desactivando determinadas reglas. Lo puedes ir personalizando un poco, entonces no hay problema. A mí está... me parece bastante útil, por eso, porque te ayuda a que tu código sea mejor.
No, está muy bien, está muy bien. Y que te diga, oye, aquí te has flipado, igual revisa estos bucles que te has venido muy arriba.
Y de este bucle ya no sales.
Sí, además son cosas que nos pasa mucho, que empiezas a escribir, a meter demasiadas cosas y acabas con un método que hace 10 cosas. En vez
y
de
que a veces lo haces con prisas y dices, bueno, pues después ya lo optimizaré, ¿sabes? Habrá que funcione y ya está. Y bueno, luego se queda como se queda.
Si te chivan al momento es una forma de decir, vale, venga, vamos a... Sí.
Le dedico muy bien, muy 10 minutitos y lo mejoro, ¿no?
Bien, más extensiones. Bueno, las del propio Microsoft para trabajar conectado por SSH a un repositorio, trabajar con WSL, y la otra es para trabajar con contenedores. Vale, no me acuerdo cómo se llaman, son las explorador remoto, ¿puede ser? No sé, con la que te puedes conectar a WSL, a SSH o a los codespaces. Los codespaces también es otro tema de GitHub increíble, igual que el Copilot.
Ahí no hemos entrado todavía, ¿no? Ahí
no hemos entrado. No, ahí no hemos entrado todavía. Déjanos una
píldora rápida.
Sí.
A ver, creas un plugin. Y dentro de ese plugin lo subes a GitHub, tienes ahí tu código en GitHub, pero aparte le creas dentro una carpetita que no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama, pero bueno, un toco de space o algo así. Y ahí dentro lo que haces es poner el código para que levante un servidor, que instale determinados programas y que se ejecute ese código. Con lo cual, yo tengo el código en GitHub y tengo un botón que le doy a levantar servidor y ejecuto todo desde ahí, me abre mi WordPress con la extensión instalada, con el debug, con todo. Puedo estar trabajando sobre eso sin tener ningún servidor externo.
¡Ostras, Nahuay! ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo? Maravilla. Y, Carlos, ¿tienes algún post sobre esto o es relativamente sencillo de...?
No tengo ningún post, pero sí que tengo un repositorio de ejemplo, que de hecho es el que tengo como plantilla, que en GitHub puedes poner plantilla. Yo cuando creo uno nuevo, creo un nuevo repositorio vacío o le digo basado en esta plantilla, con lo cual
código
y ya no tengo que hacer nada. Caso también es un repositorio público donde está ese ejemplo y que a partir de ahí lo configuras, lo cambias a cada uno lo que quiera y partes. Es como un blueprint para empezar.
Sí, claro.
Vamos a salir con mucho trabajo de aquí, ¿eh, Nahuay?
Sí, yo sabía que traer a Carlos íbamos a salir con chicha y deberes para ponernos al día, porque es verdad que, bueno, nosotros hemos sido muy honestos con esto desde el inicio, y GitHub tardamos bastante en meternos porque trabajábamos bastante de forma individual y la excusa o lo que nos obligó realmente fueron los plugins que creamos para AwesomePress y ya para poder colaborar y demás. Y aquí hemos hablado que nuestros pequeños pasitos, ¿no?, de cómo nos íbamos acostumbrando a esto y lo otro, pero realmente no somos power users ni nada parecido de GitHub y demás. Y entonces, claro, personas que lo tenéis más integrado en vuestro día a día, está genial oír cómo lo utilizáis, porque se le puede sacar mucho más.
Esto no sabía que se podía hacer, es una gozada.
Sí, bueno, aparte que en GitHub ahora está totalmente integrado el Visual Studio Code, es decir, tú entras en GitHub en tu repositorio, le das al punto, a editar, y ya tienes tu editor ahí online directamente y puedes estar trabajando con el repositorio sin estar ni en tu ordenador ni nada, es decir, es...
Ah, vale, dices desde la versión web.
Sí, sí.
Vale, vale. Sí, esto creo que lo había escuchado precisamente a los desarrollo, a Adrián y Fernando, pero no lo he llegado a probar. Es verdad que yo casi siempre tiro directamente de la aplicación de Visual Studio Code, pero bueno, está bien saber que tienes la opción de editar directamente.
Sí, sí, pero es que desde tu repositorio tienes muchas integraciones. Desde tu repositorio le das al punto, te abre el de web, tal, puedes estar trabajando en el navegador, pero después dices, bueno, ahora quiero hacer algo ya más desde el escritorio. Y tienes una opción de abrir Visual Studio Code de escritorio y seguir trabajando ahí. Puedes pasar de uno a otro, casi como pasar del móvil al portátil, al ordenador fijo, es decir, ir cambiando sin ningún problema. Y después, otra de las cosas, igual que los Code Spaces, pero que también lo puedes hacer con un servidor privado, es que Visual Studio Code tiene dos partes, la parte de servidor y la parte cliente. El que tenemos normalmente en nuestro escritorio están las dos. Pero tú puedes tener el servidor en tu propio servidor y conectarte con tu Visual Studio Code al otro y las extensiones y todo está en el servidor. Esta extensión, la que os comentaba de Microsoft, con eso te conectas contra el otro. Es decir, yo muchas veces estoy trabajando directamente sobre un determinado servidor y no es una extensión de SFTP, es decir, que trabajes aquí, subes el código, no, estás trabajando allí directamente en el servidor, con tu código en el servidor. Es decir, tiene mucho. Visual Studio Code y ahora con GitHub han hecho una de integraciones que se pueden hacer auténticas maravillas. La manera de trabajar ha cambiado totalmente.
Ya, pues nos tenemos que poner un poco las pilas, Esther, para sacarle un poco más de provecho a esta integración, claro. Sí. Vale, y a nivel de extensiones, sé que tienes más, pero de las top que recomiendes, no sé si ya las has mencionado o queda alguna.
Pues la verdad es que tendría que darle un vistazo, porque tengo muchas que utilizo, pero por ejemplo, para los repositorios, GitLens es una que me parece muy, muy útil. Porque tiene muchísimas...
GitLens.
Vale.
Lo que tienes es... ya tiene muchas integraciones el Visual Studio Code para trabajar con Git. Con Git, según como cada uno lo diga.
Sí.
Con GitLens tienes mucho más gráfico. En cada parte del código puedes ponerte sobre un texto y ver los cambios anteriores. Lo lleva un paso más allá para que sea un poquito más fácil todo lo de trabajar con las diferentes ramas, los diferentes commits, etc.
Vale.
Y después otra salió en el repositorio, perdón, en el arroyo, con uno de los invitados, me acuerdo, una chica que viniera, no me acuerdo ahora quién fue exactamente, y que desde eso la utilizo. Puede parecer una tontería, pero es Gitmoji, creo que se llama, o algo así. Gitemoji o emoji. Que lo que hace es para los commits, despliegas directamente en el commit y aparecen emojis. Y entonces, diferentes emojis para, por ejemplo, una barra de labios cuando el cambio es algo estético. Por ejemplo, has hecho un cambio en el CSS para que cambie el botón. Un escarabajo cuando has arreglado algo, un bug. Es muy cómodo para empezar con el emoji y escribir. Cuando después ves todos los commits, es muy fácil ir localizando las cosas.
Visualizarlo, claro.
Muy sencillo, una tontería tal. Me he acostumbrado a utilizarlo.
Sí, pero visualmente.
No, pues sí, es verdad que es, puede ser muy práctico para integrarlo, sí.
Madre mía.
Muy bien.
Qué bueno, de cosas.
Pues, sí.
Después pequeños extensiones que hacen pequeñas cosas. Es decir, por ejemplo, el Git. Parece que ahora estoy con Git solo.
No, ya va bien.
More, simplemente es, te pones sobre un archivo o sobre una carpeta, le das botón derecho e ignorar en Git. Entonces lo único que hace es meterlo en el archivo de Git ignore. Uh-huh. Y ya.
Sí.
Es algo muy sencillito, pero bueno, te ahorra.
Bueno, esas cosas que te ahorras, aunque te ahorres dos clics, ya te ahorras algo.
Creo que ya lo comentaré otra vez, el editor config. Para mí eso es un imprescindible. Uh-huh. El editor config, que es un los típicos archivitos estos de los dot files, los archivos uh-huh. que empiezan con punto de configuraciones. En este caso sí. Es para decirle que quiero utilizar tabulaciones con cuatro espacios, que cómo tiene que ser el proyecto. De uh-huh. hecho, hay un archivito de esos por defecto para WordPress, en el propio repositorio de WordPress. Empiezas con eso y ya estás empezando el proyecto para que todos más o menos tengan los mismos estándares.
Claro. Sí, de hecho, eso lo mencionas en el post que voy a dejar tuyo, en el que recomendabas extensiones y tal, mencionas este y entonces, bueno, si queréis echar un ojo, os dejo el enlace porque así veis cómo hacerlo. No, la verdad es que merece la pena dedicarle un ratito si estáis utilizando Visual Studio Code o si estáis pensando uh-huh. en cambiar, como me pasó a mí en su momento, que yo venía utilizando otro, pero a raíz de escuchar todas las mejoras, integraciones y demás de Visual Studio Code, he ido moviéndome y cada vez trabajo más con Visual Studio Code y mi idea es uh-huh. pasar principalmente a tenerlo como editor principal, porque cada vez vamos
ya
a tener
tiempo
más
ya
cosas
que
también
lo tengo.
GitHub,
sí. Sí, yo hace tiempo lo tengo como principal y la verdad es que una gozada. O sea, en ningún momento dices, voy a mirar otro a ver qué tal para comparar y eso. Que no. Sí.
Le van metiendo muchas mejoras y una de las últimas, bueno, las últimas ya lleva un tiempo, pero que me ha gustado mucho son los perfiles. Con los perfiles, en la barra inferior a la izquierda, uh-huh. puedes crear perfiles, por ejemplo, WordPress. Python o los que quieras. Y en cada uh-huh. perfil tienes tus extensiones y tienes configurado el editor como quieras. Con lo cual puedes cambiar de un perfil a otro. Yo tengo extensiones para trabajar, por ejemplo, en otro tipo de proyectos y que uh-huh. tengo extensiones que no utilizo para nada en WordPress. Entonces,
claro.
En cada perfil lo tienes modificado, le cambias el color, le cambias, bueno, todo tipo de configuraciones.
Sí.
Entonces tienes como varias instancias totalmente diferentes entre un perfil y otro, con lo cual me parece bastante, bastante útil.
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo si utilizas proyectos que son muy distintos y que no te estás beneficiando de tener una serie de extensiones en uno respecto al otro, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, muy
y
bien.
Y después, extensiones que utilizaba antes, algunas he ido dejando de utilizar porque empiezan a integrarlo en el Visual Studio Code. Por ejemplo, lo de los
claro.
paréntesis, llaves y todo esto, que las iba coloreando según los
sí.
diferentes
sí.
niveles. Era muy... Todo eso ya lo tiene nativo.
Sí. Uh-huh.
No me acuerdo, pero yo sé que he quitado varias extensiones que los tenía a base de extensión y ahora está totalmente uh-huh.
integrado
en el Visual
sí.
Studio. Con
sí,
lo cual, está evolucionando mucho. Otra cosa que os recomiendo es que cada vez que haya uh-huh. una actualización, te aparece por defecto las novedades.
Uh-huh.
Suele ser un archivo bastante largo. Yo siempre me lo miro de arriba abajo. Te saltas alguna cosa y
ya,
tal.
Que es lo típico, que cierras sin mirarlo y te pierdes claro. cosas, ¿no? Que,
es que
no sabes qué incorpora.
Claro, hay muchas novedades que no nos damos cuenta simplemente porque no las vamos mirando. Y va metiendo muchas novedades en cada actualización, ¿eh? Es un proyecto muy, muy activo.
Uh-huh. Sí, no, sí, sí, eso es verdad. Sí que yo soy de los que me gusta mirar los changelogs y demás, pero es verdad que depende cómo te pille la apertura de código, si andas con bulla y si ves que es muy largo y tal, a veces
luego me lo miro y ya luego ya no te acuerdas.
Yo es que nunca lo cierro hasta que me lo he visto. Si tengo mucho ya. trabajo,
claro, claro.
lo dejo ahí sí. en otro. Es decir, hasta que abierto. Me lo he visto, sí. nunca sí, lo sí. cierro de todo.
Sí, ah, sí. Es una buena táctica, en realidad. Sí, sí. Muy bien, pues nada, yo creo que hemos hecho un repaso fantástico de, bueno, Esther y yo por de pronto ya tenemos varias cosas que tenemos que trastear
sí,
para...
Ahora la nuestro... que acabemos de grabar me voy al Visual Code a remenar y a mirar cosas, o sea que vamos.
Sí, sí, sí. Te quería hacer una pregunta que está relacionada más con la parte de ChatGPT y demás. Si lo has llegado a utilizar, o sea, sé que eres, lo utilizas el Copilot dentro del editor y toda la historia, ¿has hecho la prueba de irte directamente a ChatGPT y preguntarle o por algunos códigos o porque te intentara mejorar alguno existente o alguna prueba, ni que sea por curiosidad o no has llegado a hacerlo?
Sí, sí, yo utilizo un poco los dos. Por un lado ChatGPT y por otro lado el Bing Chat. Que Bing vale. Chat, como sabéis, utiliza detrás el ChatGPT, pero además con Internet. Con lo cual, en teoría sería mejor, pero bueno, según, para unas cosas uno y para otras otro. Sí lo he utilizado para código. Sí funciona bastante bien en algunos casos para que te preguntarle algo y que te dé la solución. Es lo mismo a veces que el Copilot, si le haces la pregunta al Copilot te puede dar esa misma respuesta, pero bueno, según donde estés, a veces te es más fácil ir al navegador
sí.
y te soluciona muchísimas cosas. Sobre todo, yo por ejemplo, de vez en cuando hago algún script en Bash para que me haga determinadas automatizaciones, pero no soy experto en Bash, a lo mejor en grep, en búsquedas, en todo este tipo de cosas, y siempre te da la solución o te va guiando. Cuidado, que a veces asevera las cosas y en eso sí. yo diría que es un poquito chulo, porque a veces te asevera sí. algo y no es así. Como anécdota, ya he tenido un proyecto de arreglar a un cliente una web en WordPress porque le preguntó algo al ChatGPT, lo puso y le cascó la web. Y a partir de ahí ya no supo cómo hacer y claro...
Me lo creo.
Era una tontería, pero es simplemente lo pones tal cual y a veces no.
Sí, cuidado. Sí. Nosotros hemos comentado nuestra experiencia y sí que yo las primeras que tuve era demasiado invent. Y, o sea, era como código que parecía casi real, pero no. O no existía la función o tal. Y algunas, yo siempre lo hago obviamente en local, para pruebas, y algunas petaba la web y le decía, pero sin vergüenza, que esto no es...
¿Pero tú de qué vas?
Sí, entonces algo que depende, si no conozco al dedillo la documentación y veo que una función que tiene muy buena pinta, antes de probar incluso el código, cojo la función y la pego a ver si existe. Y si veo que ni en la documentación aparece, es como, vale, pues es un invent del este. Y es lo que tú dices, que lo dice de una forma categórica, ¿no? Pues esto es así. Y lo gracioso es que luego le dices, no, esa función no existe. Y dice, ay, disculpa, espera. A mí me ha llegado a dar hasta 3 invents uno tras otro, ya hasta decirle, bueno, muchas gracias, hasta luego, voy a tirar por otro lado, porque... Y en otros casos, sí que igual no me ha dado un código completo, pero sí que me ha dado una idea para saber de dónde tirar, ¿no? Y eso, por eso lo comentamos. Son herramientas y hay que saber sus limitaciones y en qué cosas te pueden ayudar. Por eso tenía curiosidad por saber si tú lo utilizabas en algunos casos y veo que sí, y además tiene sentido, sí.
Lo tengo utilizado y bueno, también lo que hice una vez, se me ocurrió el poner a charlar un poquito al ChatGPT con el de Bing. Y esto decía de lo de... Sí, decirle una cosa, que el otro responda y ponerlo.
¿Y qué tal?
Y es el ChatGPT es, usando la misma palabra, es más chulito que el otro, aunque utilizan la base, porque al final era como el de Bing, ah, ¿y sabes hacer todo eso? Sí, porque también soy capaz de hacer esto y esto y esto y esto. El otro era un poco como más preguntar, pero sí, es cierto. Además, en lo de aseverar las cosas, que a veces te asevera algo, como bien decíais, le dices, no, esto no es así. Dice, ah, tienes razón, perdona, es así. Te lo dice de otra manera. Y resulta que tampoco
sí,
es así.
Sí, tampoco.
¿No? Sí. Pero a lo que preguntabais inicialmente de si yo le tengo hecho varias preguntas, respuestas, pero jamás me ha llegado a crear, como que dice, la aplicación o el código completo. Sí, partes, no. Ayudas, pero... O será que a lo mejor yo soy muy maniático, sí. Pero siempre tengo que reescribir alguna parte.
No, comentar, te puede ayudar con alguna cosa, dar una pista, el hilo de dónde tirar. Hay veces que si te encallas en alguna cosa, yo lo he utilizado y sí que me ha ayudado, pero en ningún caso me ha hecho el código completo de lo que necesitaba.
Sí, en mi caso también
creo que
igual.
Es una muy buena ayuda, es una maravilla todo lo que se puede hacer y adelantar con él, pero si no sabes programar, peligro.
Claro.
Como te dije, que es acoger de ahí solo el código y con esto ya lo hacemos. No. Eso de que va a quitar el trabajo a los programadores, no. Quita el trabajo a los contactos, no. Va a ayudar.
Sí, claro. Yo creo que, exacto. La idea, de hecho, si acaso pone un poco más en valor a desarrolladores senior con respecto a los que no son senior, porque sí que es verdad que un junior sí que puede estar un poco más, depende de cómo esté estructurada una empresa y demás, puede peligrar un poco más ese perfil, más que alguien que por ahora necesita, o sea, que revisar pues el código que viene de ahí o demás. En cualquier caso, yo creo que la idea que siempre decimos aquí y tú has corroborado es aprovechar, o sea, integrarlo en tu flujo de trabajo de forma que te aporte algo y te ahorre tiempo y siendo consciente de las limitaciones que eso puede tener. Sí.
Muy bien, pues sí, estupendo, ¿no? Este vistazo al Copilot.
Sí. No sé si... Sí, Copilot, Visual Studio Code, le hemos dado un repaso aquí que nos ha abierto los ojos. Sí. Antes de despedirnos, no sé si hay alguna otra recomendación que quieras hacer a la gente, bueno, a las personas que estén delante del editor de código a menudo o demás.
No, yo como recomendación, lo que os he dicho de mirar la última, los changelog, cada vez que te lo abre, porque siempre hay novedades y cosas muy interesantes. Y que cualquier cosa que necesitéis automatizar, hacer, buscad alguna extensión o buscad en el propio Visual Studio Code alguna configuración, porque tiene muchísimas configuraciones que no conocemos y hay tiene muchísimas opciones. Entonces, no tendrá todo, pero sí hay muchísimas opciones que no conocemos y a veces simplemente que no la hemos buscado. A veces es mejor perdernos 10 minutos, media horita buscando algo si lo hacemos repetitivamente cada poco y nos va a ahorrar a la larga mucho tiempo.
Sí. Clarísimo. Muy bien, pues nada, yo creo que nos ha quedado un episodio muy majo. Si os han quedado la mitad de ideas que a Esther y a mí va a empezar a poner en práctica, ya lo consideramos un éxito. Sí. Y nada, muchas gracias, Carlos, por compartir tu conocimiento, tu experiencia y el saber extraer bien el poder de Visual Studio Code, GitHub, la integración y los... Bueno, y Copilot, que también era una el motivo principal por el que te traíamos. Pues eso, muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, y cualquier cosa, tanto vosotros como cualquiera de los oyentes, me podéis contactar por Twitter, bueno, por cualquier sitio por donde esté, cualquier duda lo que sea, desde luego, sin problema.
Genial. Vale,
muy bien, pues muchas gracias a todos por estar ahí escuchando cómo divagamos sobre estas cositas. Y nada, gracias a Wetopi por patrocinar el episodio y nos oímos el lunes que viene.
Chao.